Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque necesitamos un poquito de glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, Cris. Primer día del colegio.
Efectivamente.
Y con cambio de día, estoy un poco desorientada, te digo.
Sí, hoy empieza la hora Lomana, porque durante una hora y en montones de materias nos va a acompañar Carmen con gran deleite de nuestra audiencia. Oye, Carmen, ¿qué tal el verano?
Pues el verano fantástico, siempre. Yo en verano hago lo que quiero, ¿sabes? Me dejo llevar por la vida, por el sol, por la playa, y no me impongo nada, ni obligaciones, ni horarios, y además he aprendido, estoy haciéndome mayor ya, porque he aprendido a decir no, algo que antes no sabía, y terminaba los veranos
a veces. Era la guinda de Marbella y quedaba extenuada,
claro.
Ya por fin creo que te has pasado medio verano tirada en la hamaca a la playa.
Bueno, la cantidad de horas que he metido de playa, que es lo que más me gusta, nadar, bañarme, tomar el sol, vuelta y vuelta, eso es
así
lo que...
De morena llega, Cristina.
Y luego,
¡ay, Paulete! Eso te iba a decir, está muy morena.
Está con un color que de verdad, es que es un dolor verla, porque está guapísima y tiene un tono ahí, pues este bronceadito de playa, lo que
oye,
dice.
Oye, y ahora colgaremos la foto de Lomana, sí, porque siempre es muy demandada en nuestra página cope.es,
pero...
en el programa Fin de Semana.
Yo creo que me la voy a hacer en un sitio mejor, porque aquí hay unas luces terroríficas. Bueno,
estoy en ello, pero es verdad que las sombras no.
Laura
es mucho más mona de lo que salgo ahí.
Bueno, a Laura Otón lo tengo que presentar, que es la primera vez que en Fin de Semana la escuchan los oyentes, y la verdad es que es una incorporación de lujo, porque una profesional de largo recorrido de COPE, que conocéis ya de los informativos y que se incorpora a nuestro equipo. O sea que oficialmente muy bienvenida, Laura Otón.
Pues muchas gracias, muy bien hallados a todos, estoy encantada, estoy yo también como primer día de cole, me decía Carmen, estoy un poco desubicada, digo, pues yo ni te cuento, pero nos vamos a encontrar, Carmen, no te preocupes.
Laura Otón, tu primera misión va a ser describirme el atuendo de Carmen Lomana, porque es muy demandado, incluso por las personas invidentes que nos escuchan, siempre lo dicen.
Pues mira, viene estupenda, además hoy hace un día fresco en Madrid y ella viene con un vestido largo, es un vestido como de entretiempo, pero todavía sin olvidar en verano, en crema, con unas rayas mostaza. Luego lleva un collar, que es que yo soy la collar, es la complemento, Carmen. Un collar precioso. ¿De qué es? ¿Es de Carey? Yo diría,
es
de Carey.
No creo que sea Carey auténtico, porque está prohibido, pero tiene muchísimos años. Es un collar como de los años 40.
Pero
mejor puede ser, ¿eh?
Sí, pero renovado completamente. Luego lleva un reloj precioso, como si fuera una serpiente.
Serpentín de Bulgari.
Sí, de Bulgari. Y luego unos pendientes de aro, pero discretos, porque ya el collar en sí pues le da su importancia. Bueno, increíble.
Es muy buena,
Jolín.
Con lo de la moda.
Menuda descripción.
El vestido es de lino.
De lino, sí, que no es fresco, con un poquito de fruncido así a la izquierda, ¿verdad? Que
luego
hace un poco, estilo sirena.
¿Has visto?
Bueno,
¿has visto qué precisión? Y luego está Mikey de Toro, lo
sí,
estoy escuchando por
aquí
allí.
Mikey tiene otra percepción, normalmente, que si me describe él te puedes morir de risa.
Ahí, hazlo, Mikey.
No, porque es que no sé ni describir, como lo ha hecho Laura, yo no sabría decir si lleva un mono o un vestido, porque como no le veo las piernas, no me he fijado.
Mono.
Es mono.
Mira,
no, es un vestido.
Un vestido midi.
Va así como bien ajustadito al cuerpo, no sé.
¿Ves? Esta es una versión masculina.
Claro, versión masculina, bien ajustadito.
Blanco y amarillo. Blanco con rayas amarillas, diría.
Amarillas, Dios mío. Mostaza, Mikey.
Beige y mostaza, bueno, Mikey, de verdad.
Amarillo,
¿eh?
Amarillo oscuro.
Bueno, pues a pesar de haber sido, o justamente por haber sido el primer día del consultorio, los oyentes han enviado las preguntas a Carmen Lomana a nuestro Facebook y a nuestro Twitter, y vamos con la primera de ellas.
Hola, buenos días, Carmen. Mira, te quería preguntar una cosa, ahora que ya ha pasado el verano, ha sido un plan de choque de belleza y para la cara y sobre todo para el pelo. A mí se me cae muchísimo y ahora ya llega el otoño y se cae mucho.
Ah, mira, bueno, plan de choque.
Yo creo que el plan de choque nos conviene un poco a todas, ¿no?
Sí.
Para la cara, bueno, tú los tratamientos que sueles usar normalmente, pues dale un plus. cómprate esos tratamientos que a lo mejor son de 10 o 12 días de ampollas, que hay buenísimas y te ayuda muchísimo a regenerar y a hidratar la piel. Date un buen plan de choque para tu piel.
Un baño de ampollas.
Y luego, ¿no? Unas ampollas para la cara de diferentes marcas con diferentes precios. Algunas son carísimas, pero hay otras de parafarmacia muy buenas que no lo son tanto. Y luego para el pelo yo te aconsejo que te nutras por dentro. O sea, te puedes dar cosas, pero cómprate en farmacia pastillas. Te lo digo por experiencia. Tuve una época de una gran caída y llevo desde entonces tomando todos los días en el desayuno, descanso a lo mejor un mes y vuelvo, unas pastillas para dar más densidad al pelo. No creo que puedo decir la marca, pero bueno,
mejor no, mejor
te vas
no.
a una farmacia y preguntas. Vienen una
pero
caja
muy larga.
¿Pero tú
tienes mucho pelo ahora? Sí.
Tengo mucho pelo, pero yo cuando tuve el problema del accidente de Guillermo, del shock, de lo que sea, me quedé, bueno, no te voy a decir calva, pero muchísimo.
Mira, fíjate.
Y me caía el pelo a
Carmen
piñas.
Lomana fue calva, es titular.
No, hombre, calva no, pero sí, que pero me cogía el pelo y tuve algunas calvas en la cabeza grandes. Bueno, pues por más cosas que me daba de ampollas tal, nada. Lo que realmente hizo la perseverancia de tomar pastillas. Y os lo digo a todos los que tengáis problemas y los que no. En otoño viene muy bien un plan de choque para el pelo.
Es lo que va
bueno.
a decir, porque
y
en
te
otoño...
crece con mucha más fuerza, con mucha más densidad, pero todos los días. No es cuestión de
bueno,
me compro...
los que queráis ser como el león de la Metro Golden Mayer, ya sabéis. Vamos a la siguiente
pero
pregunta.
Pero minoxidil que... no, que te... Ah, bueno, que no quiero decir nada. ¿Qué pasa lo del onio? Que te salen pelos por el cuerpo.
Te da el hirsutismo lobuno. Vamos a ver qué preguntan ya, porque hay bodas ya en otoño, hay bodas.
Hola, Carmen. ¿Qué opinas de ir vestida de negro a una boda? Gracias.
Pues que si puedes, evítalo. A un funeral me parece muy bien, pero a una boda no. Porque además, si sobre todo la boda es en primavera o es en ahora...
¿No será ahora?
Si es claro. ahora, en septiembre, sí. que es una época ideal... Pues no se te ocurra ir de negro. Hay una paleta de colores muy grande. De blanco, suelen decir que tampoco, pero fíjate, es mejor ir con un blanco crudo, que a lo mejor le puedes meter luego unos lunares o unas rayas, como voy yo hoy. Y no importa, no importa.
Ahora, si ¿y pones... algún color para ir en otoño ahora de boda o de fiesta?
Pues mira, hay colores muy bonitos. Pues toda la gama, por ejemplo, de los beige son muy bonitos, que los puedes combinar con un tostado más oscuro, más claro. Azul marino sí puedes llevar, o azul noche, que queda también precioso. Un estampado. A mí me encanta para las bodas los vestidos de gasa estampados. Me parecen bonitos, románticos. Una invitada con un bonito vestido de gasa.
Bueno,
flores.
Yo hace poco te vi en una boda antes del verano que ibas de princesa dorada.
Ah, ese vestido es maravilloso.
Vamos bueno. a buscarlo.
Es maravilloso.
Sí, sí, tremendo,
pero,
¿eh?
Sí.
sí, sí.
No, pero es una tela que tiene todo puntito. Era por la tarde, ¿eh? Tarde-noche. Todo puntitos como dorados. Es un vestido que me
muy,
encanta.
Muy impresionante. Oye, la pregunta siguiente tiene algo de metafísica. Es una pregunta que probablemente afecte por igual a hombres y a mujeres.
Buenos días, Carmen. A ver, yo quería preguntarte, necesito que me digas qué es exactamente para ti la moda. Porque yo no lo tengo nada claro. Bueno, venga, un saludito.
Pues la moda son las tendencias, ¿no? La moda es lo que se lleva en un momento.
Ya,
un
pero,
momento
es, pero es un gasto
pero,
tonto,
no,
es,
no es
una
un
afición
gasto tonto,
social,
no, no.
es una necesidad psicológica.
Mira, sociológicamente es súper importante. Te marca una época de la historia o una época... de un siglo, según cómo van vestidas las mujeres. Fundamentalmente las mujeres, porque la moda de hombre cambia, pero cambia menos, aunque en los últimos años ha cambiado muchísimo, porque les ha permitido a los hombres ponerse cosas que no se ponían nunca. Pero las tendencias, es porque al final dices, ¿qué es moda? A veces es una cuestión de centímetros, de un largo más o más corto, o unos hombros más anchos o menos, una cuestión de proporciones.
Pero tiene algo de tontería, porque yo a veces pienso...
De tontería
pienso...
nada, o sea, pero si a ti te parece que es una tontería, te pones un saco...
Todas las temporadas, yendo
no
con los
es
colores
eso.
obligatorios,
¿pero
cambiando
quién va con los
el fondo de armario...
Que no, Cristina, que eso no lo tienes que hacer. Tú tienes sobre lo que tú tienes en tu armario... ves qué cosas ya son totalmente inviables porque se han pasado tan...
Todo puedes, mi armario.
Y puedes hacer algo, que es guardarlas para cuando se vuelva a poner de moda, ¿no? Pero bueno, eso sería una
¿Y los,
lata.
¿Los que van fuera de la moda? ¿Son gente rara? ¿Son gente...?
No, tú es que no llevas moda. Tú llevas una camiseta y un pantalón.
Tú eres descansado. Claro.
La moda es lo que es una tendencia. Por ejemplo,
¿pero
este
qué,
año
¿cuál sería
viene,
el
atuendo del...? Viene los pantalones muy anchos, con talle alto, por
me
ejemplo.
Encanta.
Una nueva
a
tendencia.
¿Los varones?
No, hombre, no, en las mujeres.
Ah, yo diría, bueno, pantalones de los años 50. Ay,
pues sí, esos pantalones sí. Que yo llevaba ayer uno y me dice una señora... ¡Ay, esos pantalones! A todo el mundo le chiflaron, pero hubo una que dijo, esos son como los que llevaban a la guerra los milicianos. ¿Os acordáis que como cogidos con un cinturón o un cordón así que se les caían anchos?
En aquella época, tanto unos como otros, claro, pues se ponían lo que podían atar con una cuerda.
Los que no llevaban uniforme. Bueno, pues esa es una de las tendencias. La tendencia también es o falda mini mini de locos, que eso es para niñas jovencísimas, o si no, la falda se alarga mucho.
O sea, no hay término medio.
Midi, o sea, debajo de la rodilla, midi, ese es lo que más está... Pero las tendencias...
midi, no mini.
No, hay también, mini, pero para gente muy joven. Pero además,
para mí, por ejemplo.
Mini de claro. Escándalo de corta. Pero las tendencias se van poniendo poco a poco, ¿no? Es que de repente se pone de moda. Tú empiezas a ver en los desfiles, sobre todo la alta costura, que marca mucho, empiezas a ver que las faldas se están alargando bastante. Y tal, y como a las tres temporadas es cuando ya la gente de la calle se la pone. No es así inmediato.
Claro.
Bueno, pues lo bueno de la hora lomana es que uno puede cambiar de disco sin necesidad de despedir a nuestra gran estrella, porque vamos a hablar y te voy a preguntar sobre Blanca Fernández Ochoa.
Pues, mira...
Espera, que he pedido la música y como estamos nuevos todavía no tenemos la cintura hecha a los cambios musicales. Estará nuestra música de policiales. Tengo que saludar a Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues Blanca Fernández Ochoa es la protagonista en este sábado, querida Carmen Lomana. No sé qué reflexión te mueve su persona.
Pues mira, enorme tristeza, porque yo la conocí. Era una mujer extraordinaria. Le tenía mucho cariño. Y además creo que todas las mujeres la debíamos adorar y habérselo demostrado más. Este gobierno y todos los gobiernos que abandonan a los grandes deportistas, que lo han dado todo, los medallistas olímpicos. Ella fue la primera mujer que ganó una medalla olímpica en la nieve, además, en España, que es
bueno,
un país
Bueno, y no se han
sol,
repetido los triunfos de Blanca y de Paquito Fernández
impresionante.
Ochoa desde entonces.
Personas, además, de Castilla, te quiero decir, que tampoco es que viviera en los Pirineos. Entonces, a mí me parece que hizo algo espectacular, ¿no? Y que deberíamos estar muy orgullosas y todas estas feministas que tanto se les llena la boca de lo que hizo Blanca con un esfuerzo bestial. Y luego se olvidan de ellos. Y estos deportistas normalmente no ganan tanto dinero, ni mucho menos, como un futbolista o un gran tenista. Y debería el Estado de encargarse de darles puestos de trabajo dentro de lo que es el Ministerio de Deportes, de bueno, pues todo lo que es
el Consejo Superior, de Deportes, sí que tiene un plan, pero lo está implementando en los últimos años, pero todas pues
claro,
aquella
a buenas
generación
horas, mangas sí, verdes, ¿no?
Está
claro,
sufriendo
claro,
un poco
yo estoy
del ostracismo,
con,
sí.
Claro, con Carmen y con claro. Laura, que lo que sí que carece de ningún sentido es que esta señora, como ha comentado su cuñado, tuviera 0 euros en la cuenta,
claro,
porque yo digo una cosa, desde la época de los Fernández Ochoa no se han logrado triunfos similares para el esquí. No había nada. De verdad para nuestra selección una posibilidad de que la entrenase, una suerte
claro.
De asesoría,
preocuparse
donde lo que
ella
había aprendido se lo transmitiese a las nuevas generaciones. Si te parece, vamos a preguntarle a Pablo Muñoz los últimos detalles de la autopsia y de lo que ha pasado con el caso de Blanca. Pablo.
Bueno, pues los últimos detalles son que hay que esperar, todavía hay que esperar. Bueno, lo primero que sí que se ha determinado ya de forma científica es que el cadáver era efectivamente de Blanca Fernández Ochoa. Fue
que ha sido difícil, por lo visto, fíjate.
Ha sido muy difícil porque el cadáver estaba muy, muy deteriorado, porque había sido sometido a temperaturas muy extremas, de mucho calor al mediodía, pero también te recuerdas que cayó ese aguacero impresionante sobre Madrid, que también eso contribuyó a ese deterioro más, pero es que y luego además... hay un tercer elemento que no es nada agradable hablar de él, que es el de, bueno, el de la propia fauna que hay en la zona. Que
bueno, viene, es natural, por otro lado.
Es que
decir,
es natural, pero bueno,
es
que también
una zona salvaje. Y lógicamente, pues los animales han actuado, claro.
Evidentemente, como es natural. Entonces, bueno, ya está hecho y se consiguió, bueno, se sacó el ADN del cadáver y evidentemente, bueno, todo apuntaba a ello por todo lo que había rodeado del hallazgo. Pero bueno, ya está confirmado. Ahora estamos en la fase, bueno, de estar a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos, que esa es la clave.
¿Tú no crees que está clarísimo lo que ha pasado? Que Blanca, por lo que sea, se quería ir.
Vamos a ver, todas las circunstancias que están rodeando, todo lo que se sabe.
A la gente le da miedo decirlo. Su hermana, me ha encantado lo que ha dicho. Mira, me da igual lo que ha hecho, qué ha pasado, cómo ha sido. El caso es que se ha ido.
Hombre, siempre te queda una segunda posibilidad, que sufriera un colapso, también quizá producto de la medicación, pero no de una forma voluntaria, sino que en ese momento en la montaña, bueno.
Sí, un ataque de hipotermia.
Algo, pero bueno, en cualquier caso, el resultado, yo creo que es un poco.
Da igual.
Que da igual. Es verdad que se encontraron una serie de frascos vacíos en la mochila, en la que también se encontró el ticket de compra del gran almacén donde había hecho unas horas antes había hecho una compra de queso, de unas porciones de queso, y también se encontró cerca, bastante cerca, una botella de vino vacía, que bueno, que eso también se está analizando, a ver si es que ya lo bebió ese vino o no, o simplemente estaba allí porque alguien lo había dejado allí.
Algún excursionista la había dejado, no está claro que la botella fuese suya. Ahí efectivamente
pero
todavía.
El protocolo que ha hecho ella, Cristina, es típico. Dejo el móvil en casa. Abandono el coche y luego me subo a una zona, bueno, estuvo también, creo que le dio un beso a la placa de su hermano, me subo a una zona maravillosa donde veo todo y me duermo.
Ella, vamos a ver, incluso la propia familia, ya desde los primeros momentos, una de las cosas que comentó es que podía haberse producido una situación de este tipo. No lo tenían absolutamente claro, como es natural, ni nadie lo podía saber, pero sí que es verdad que, bueno, Blanca Fernández Ochoa pues sufría alguna patología depresiva y, en fin, ella estaba diagnosticada con otra enfermedad.
Bueno, la familia ha dicho que era bipolar desde pequeña. A mí estas cosas me gusta llamarlas por su nombre porque hay montones de personas bipolares en nuestro entorno y en nuestras familias. Hacemos un estigma de lo que es bastante normal.
Son enfermos absolutamente normales que están perfectamente tratados y cuando siguen su tratamiento, pues obviamente tienen un ángulo
de todas formas
normal. Y lo que es verdad es que a ese trastorno bipolar, que era, digamos, una patología base que ya tenía desde pequeña, se le había unido pues esos palos que le había dado la vida y que bueno, que le habían hecho mucho daño y estaba pues atravesando pues problemas depresivos.
Yo creo que una de las cosas que a la gente le quita las ganas de vivir son, bueno, pensar que te has esforzado toda tu vida, que has sido una campeona olímpica y de repente no tener una economía con la que puedas sobrevivir dignamente. Y que pongas unas tiendas de deporte y te vayan mal y que hagas no sé qué y tal. Yo creo que los problemas económicos es de las cosas que más van minando a los seres humanos.
Pero yo creo que en este caso Blanca Fernández Ochoa sí que había tenido bastante actividad laboral. Ella había hecho actividades de coaching, había incluso hecho determinados trabajos para el Consejo Superior de Deportes. Es verdad que fueron unos trabajos en unos espacios temporales breves. Es verdad que luego, cuando uno tiene que acometer dos separaciones, las separaciones también tienen unos costes, aparte de los morales, aparte de los humanos, tienen unos costes económicos que ahí están, y ella tuvo que vender la casa familiar de Cercedilla, con lo cual que ello tuvo que ser especialmente duro para
ella. Pero era mileurista, lo ha dicho su cuñado. O sea, que una gran campeona tenga una pensión de 1.000 euros...
Pero era mileurista en esta última fase, no en
todas las fases anteriores. Claro, pues por eso debía de sentirse
fatal.
Sí, y
vivía en casa de su hermana,
y vivía con su hermana, no tenía ni independencia.
En cualquier caso, yo creo que es lo que decíamos antes, ¿no? Haya hecho lo que haya hecho, yo creo que lo que hay que recordarla.
Maravilloso.
Es lo que ha hecho por nosotros,
una persona
ella.
Extraordinaria. Y además, claro. de cara al público, de cara a la sociedad, siempre ha tenido unos mensajes siempre absolutamente positivos. Sí. Nunca jamás dejó traslucir a la sociedad esos problemas por los que atravesaba y desde luego en ese sentido siempre así, siempre se la recordará con una sonrisa.
Si os parece,
en la cara.
Vamos a dar un salto con Samu del Río a Cercedilla, donde está instalada la Capilla Ardiente. Buenos días, Samu, otra vez.
Hola, buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí muy pendientes de tus palabras y acompañando a Blanca Fernández Ochoa en este velatorio sí. A lo largo de la jornada.
Pues mira, hay instaladas dos carpas blancas a las puertas de este tanatorio, pues somos testigos en esta mañana del inmenso cariño que le tienen a Blanca, tanto su familia como sus amigos han estado aquí. El 100% de los miembros de su familia han pasado ya por el tanatorio. Los más afectados, lógicamente, han sido sus hijos, David y Olivia, que no han parado de recibir abrazos, tanto dentro del tanatorio, en la cafetería, como fuera, de tanta gente que se ha acercado hasta aquí. Más de 100 personas han pasado ya para despedirse de Blanca. He estado hablando con María Paz, es compañera de Blanca en el centro comercial, pues estuvo trabajando en un centro comercial, y me ha dejado bastante impactado lo que ha dicho. Dice, no etiquetaba a nadie. Trataba a todos por igual y me ha resumido muy bien pues el sentimiento que hay hoy y este profundo dolor que ha tocado la Sierra de Madrid en esta mañana tan soleada y rodeada de estas colinas en las que Blanca se crió y empezó a conectar con la naturaleza.
Samuel del Río, nuestro compañero de Informativos COPE, desplazado a Cercedilla, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pues descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa. Gracias por ennoblecer la historia del deporte español. Y mañana comienza un juicio que tiene especial atención popular porque es el de la asesina violenta del niño de 8 años, Gabriel Cruz Palo Muñoz.
Bueno, es un juicio que va a ser, como te puedes imaginar, absolutamente mediático. Se están tomando algunas medidas para que las cosas estén lo más contenidas posibles. Por ejemplo, los padres del niño van a declarar en el juicio, pero van a declarar a puerta cerrada para que aquello no se convierta en un show, en un espectáculo mediático. Y aquí en lo que estamos hablando, no, la culpabilidad es clara en el sentido de que ella ha reconocido que mata al niño, o sea que eso, en ese sentido no hay ningún problema. La gran incógnita de este juicio es valorar, y eso es lo que tendrá que hacer el jurado popular, si se ha tratado de un asesinato o ha sido un homicidio, como sostiene la propia Ana Julia, porque Ana Julia, si recuerdas, desde el primer momento lo que sostiene es que mata al niño, pero lo mata en medio de una discusión cuando le trata de arrebatar un hacha, y que es en ese momento, y a partir de ese momento se asusta y quiere y no sabe cómo reaccionar y bueno, y hace todas las cosas para
ocultar. Es el cinismo más grande que he escuchado en mi vida. O sea.
Sí, pero hay que demostrar, por una parte.
Ya sé que hay que demostrar.
En fin, para eso está el jurado. Yo creo que es un caso que esto lo hablamos muchas veces. En este tipo de casos, que haya un jurado popular es realmente, yo creo que controvertido. Porque hasta qué punto podemos encontrar a 9 personas en España, no ya digo en Almería, pero digo a 9 personas en España que sean capaces de afrontar un juicio, un enjuiciamiento como este, sin apriorismos muy fuertes, después de todo lo que se hizo, todo lo que fue aquel suceso, todo lo que, cómo se siguió la investigación, cómo trascendieron uno tras otro todos los detalles y sobre todo cómo se comportó esa mujer a lo largo de los días que duró la investigación.
¿Tú te acuerdas, Carmen, de cómo lo pasamos?
No,
porque hay que ver el tiempo que transcurrió.
Me indigna y fue terrorífico. Y está, en mi opinión, si yo fuera jurado, creo que la tendría clarísima. O sea, estaba todo preparado. O sea, si tú ves también el protocolo de todo lo que hizo. Y además, imagínate que tienes la mala suerte de que le pegas al niño un coscorrón, el niño se cae, se queda en coma, lo que sea, inmediatamente llamas y lo dices. Sí. O llamas a la policía, oye, que tenía un accidente, pero con un cinismo dejó la camiseta después de varios días ahí para despistar. Esto está todo premeditado y además esta señora tenía unos antecedentes bastante sospechosos ya. Era una pájara de mucho cuidado.
Una
Entonces...
pájara.
Pues sí.
Sí, no, no.
Sí,
no, no
es la verdad. Es que sí, es la verdad. Sí. Ha estado engañando y era la que más lloraba. Si tú sabes que se ha muerto, que lo tienes escondido, ¿con qué cara dura estás llorando con los padres y haciendo todo ese teatro? Siempre el que más llora cuando hay un asesinato o cuando hay algo es el que ahora
mata. Es el culpable.
Pero eso iba, no falla.
Le iba a preguntar a Pablo, que yo creo que hay también un poco el perfil, ¿no? Del criminal es un poco eso, ¿no? Es esa frialdad, es aguantar.
Ella es una mujer que tiene un perfil completamente psicopático. Es decir, ella es una mujer que ha utilizado la violencia de una forma absolutamente instrumental. Es para conseguir un beneficio. No ha actuado de forma violenta para responder ante una agresión. Ha utilizado la violencia porque el niño le estaba
le molestaba
la relación con el padre.
Hombre, nosotros tuvimos algún testimonio en su momento impresionante de otras familias que habían tratado con ella, porque ella estuvo relacionada, entre otras cosas, con un viudo que posteriormente murió de cáncer y al que intentó quitar sus bienes, ¿no? Los hijos reaccionaron. Y también hubo otro hombre, creo que fue diferente, sí, que le pagó, bueno, al que le dijo que estaba enferma del pecho y al que sacó el dinero para hacerse una operación plástica del busto.
Y una,
¿no?,
hija que se tiró por la ventana.
Bueno, dicen que se tiró por la ventana la hija que trajo de República Dominicana, sí, cuando vivía con un camionero que había adoptado o con el que había tenido otra hija. Y todavía esa cuestión, se abrieron diligencias policiales, Pablo Muñoz.
Se abrieron, lo que pasa es que, bueno, es verdad que ellos hubo una investigación en aquel momento. Esa investigación dio unos resultados que desde luego no había ningún indicio de culpabilidad sobre esta mujer. Y entonces no se pudo avanzar más en esa investigación porque ya todos los elementos habían desaparecido. No se podía sacar absolutamente nada más. Ella siempre lo ha negado, siempre ha dicho que eso era, que fue un accidente. Y en ese sentido, bueno...
¿Tú crees que fue un accidente? ¿Que la niña no estaba desesperada, abrió la ventana y se...
No, desesperada.
Lo que yo digo es que no podemos decir lo contrario.
Y más bien, pequeña, de haber ocurrido algo, la hubiese arrojado por el patio. Porque ella dijo que se subió a una mesa y se tiró.
Sí, por una ventana.
Después
sí,
de haber abierto una ventana, que tenía, por lo visto, un cierre complicado, en Burgos por la noche. Sí, que hace un frío que pela.
Efectivamente. Lo único es verdad que no tenemos ningún elemento para asegurar que fuese otra cosa de que un accidente. Entonces, bueno, es de esas cosas que, como tantas veces ocurre en investigaciones policiales, bueno, pues que tú puedes tener alguna serie de sospechas, puedes tener alguna serie de indicios y tal, pero si no puedes acreditar efectivamente que eso se ha producido, pues hay que dejar a la persona en libertad, como es natural.
Pero hay que dejar y sale luego la personalidad. O sea,
bueno, en este caso lo que sí que es verdad que se ha demostrado también que era una mujer que utilizaba a los hombres siempre en su propio beneficio, siempre para mejorar su posición económica. Y eso también se ha demostrado.
Nosotros vamos a hablar ahora de Sergio Ramos, cuya película llega a las pantallas. Es el preestreno mundial de una serie documental sobre la vida del capitán del Real Madrid. Y luego también hay unas muy polémicas declaraciones de Cayetano de Alba, que se refiere a... Que, por cierto, va a estar el lunes con mi gitano, con Carlos Herrera. Sí. Y que habla, por ejemplo, en su biografía más que polémica, en un libro donde revela cosas inauditas, que relaciones con Mar Flores fueron tremendamente malas, que era, dice, maquiavélica y fría, de doble personalidad. No conseguía averiguar qué había tras esos ojos marrones sin profundidad. Será
qué
hora.
Vergüenza y qué innecesario.
Pues ahora lo cuentas. Gracias, Pablo Muñoz.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López Stickin. COPE, estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego lo damos todo. Este domingo, España-Islas Feroe. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020 y homenaje a Kini.
Vamos a ver la ejecución de esa pelota.
Mundial de baloncesto de China. España-Serbia. Y la Vuelta Ciclista. El Gran Premio de Fórmula 1 de Italia. Y pendientes del US Open de tenis. ¿Se puede pedir más? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa. Tú decides.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio? Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Francisco es peregrino de paz en África. Y 13 acompaña al pontífice en su misión en Mozambique, Madagascar y Mauricio. 6 días en los que el canal se vuelca para ofrecer a sus espectadores todos los detalles de un viaje histórico. Desde el campo diocesano de São Mandrakizay,
contra el tribalismo.
Santa Misa en Antananarivo. El domingo por la mañana, en 13.
Nos comentaba antes Carmen Lomana que para reponerse de los estragos solares del verano es más eficaz quizá ingerir algo, arreglarse desde dentro que desde fuera. Y Revidox ADN justamente es un tratamiento que protege y repara las células desde el interior, frenando el envejecimiento. Con su fórmula antiedad número 1, es una cápsula al día que enseguida te va a hacer ver efectos antiedad en la piel, de manera que Revidox va a recuperar tu vitalidad. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN, de Laboratorios Actafarma. Estamos en la hora lomana, repasando las memorias que ha hecho públicas Cayetano de Alba en un momento que nos va a presentar Laura Otón y que estamos comentando con Mikey de Toro y con Paloma Paulete. Pero solamente a la mención de este libro ha comentado Carmen Lomana que le parece muy inadecuado que se haya publicado.
Y muy innecesario, porque además tú, por último, puedes publicar tus memorias, pero no puedes involucrar a tanta gente,
a tu familia,
familia, desprestigiarlos, a una casa como la casa de Alba. ¿Qué necesidad tenía este chico? Y además de las cosas que dice, muchísimas no son ciertas. Ese victimismo que poco menos que ha estado viviendo en el infierno, que los apaleaban las nannies y tal, pues sería él solo, porque a sus hermanos no. Y además, su madre era su ojito derecho, Cayetana, para comprarle un caballo, vendió una tiara que era una de sus favoritas.
¿Ah?
Y le acompañó, según tengo entendido y según me han contado, la desintoxicación, en una de las desintoxicaciones estuvo con él. Que eso para Cayetana no era fácil, porque no estaba acostumbrada a hacer mucho de mamá y tal, porque uno repite normalmente lo que ha vivido, y Cayetana nunca vivió con su madre, no la dejaban acercarse ni a darle un beso porque estaba tuberculosa y se murió cuando ella era muy pequeña, y ha tenido una educación sin besos, sin abrazos, me refiero, sin esa ternura que te puede dar tu madre, que además en las familias en esa época tampoco los padres eran como ahora, que están todo el día abrazando a los niños, los meten en la cama, no sé qué. Entonces, claro, era otro tipo de educación, y ella, pues bueno, era, yo creo que como madre hacía todo lo que podía y lo que sabía y lo que había visto. Y
ya comentamos la semana pasada
conductas.
Que Cayetano de Alba cuenta cosas bien extrañas, o por lo menos bien chocantes, porque casi parece una réplica en masculino del Me Too. Habla de unas relaciones muy prematuras con una cuidadora, con una madre que lo albergó en una casa en Gran Bretaña. Mm-hmm. Vamos a ver qué nos dice Laura Otón de la noticia de este fin de semana.
Pues este fin de semana lo que hemos conocido es que es Mar Flores la que responde de alguna manera a Cayetano. Ella dice, lo nuestro no habría funcionado por sus problemas. Es verdad que Cayetano, como decías tú al principio, no la nombra directamente en ese libro, pero sí que dice, bueno, pues habla de ese romance con una modelo que fue la horma de mi zapato, una mujer maquiavélica y fría.
La horma de su zapato en negativo.
En negativo, claro.
Pero ella
claro.
Le ayudó mucho también a salir de la cocaína. Incluso le pagó tratamientos.
Bueno, él dice que la mentira estaba instalada en la relación, y ella, pues de una manera, bueno, pues muy parecida en Hola, esta semana, en la revista Hola, pues también hablaba sin dirigirse directamente a él, pues que con esa frase, ¿no? Lo nuestro no habría funcionado por sus problemas. Ella queda como la señora que en su momento no fue porque, bueno, como recuerda la otra crónica, Cayetano, pues se gastó 5 millones de las antiguas pesetas en un anillo y no se sabe cuánto en abogados para defender su honor, porque si os acordáis, estaban constantemente siendo acosados por la prensa y tuvo que salir en defensa, ¿no?, de ella. La realidad, no sé si, bueno, supongo que Carmen lo conoce, es que Mar nunca fue aceptada por la duquesa de
la
Alba.
La humillaron siempre. La duquesa de Alba sabía la vida de Mar, lo que había hecho, todo el lío con Fernández Tapia, se llamaba este señor.
Sí.
Y luego cuando la pillaron con Lecchio, mientras estaba con Fernández Tapia, es que la duquesa estaba espantada, le llamaba la deusera.
Hombre, sí. La duquesa nos dijo en el programa que ella era muy amante de los hombres y en particular subrayó que le daban igual, además
sí, claro,
lo dijo ella.
Haría lo que le daba la gana,
que
pero para su, pues bueno, pero a la hora de la verdad no era así. O sea, a lo mejor ella se permitía, como otras muchas duquesas que se las traían, hacer lo que le da la gana, pero no le gustaría a lo mejor para sus hijos ese tipo de mujer. Y la humillaron
bastante.
Y luego
estamos siempre en el tema femenino. Un varón que haga eso
ya,
es considerado un Latin lover y un ejemplo social. Y una señora que tiene distintas relaciones, ya se sabe cómo se la llama.
No, pero o sea, relaciones puedes tener muchas. Yo creo que lo que no quería Cayetana era el escándalo que se había producido. Porque acuérdate lo que fue, uh-huh. Porque, y además, pues bueno, pues, él la quiso llevar a la boda de Eugenia y la llevó, estaba guapísima, Mar.
Me acuerdo, ¿verdad? Con una mantilla crema, eso tengo yo.
Crema, y estaba muy guapa, pero la trataron como el último mono, o sea, no le dieron su lugar en ningún momento.
Bueno, hay que decir que ahora Mar vive en otra galaxia social, la hemos visto hace un par de semanas saludando al Papa Francisco con esa elegancia que ha ido adquiriendo con los años y el dinero, porque formó parte de una delegación de la Fundación Hispano-Judía que tuvo audiencia privada con Francisco.
Porque es la hispano-judía, porque su novio es judío, el que sale ahora, Elías Akal. Es un judío mexicano casado y no sé si estará divorciado, pero hasta hace muy poco no.
Vamos a hablar de Sergio Ramos, si os parece, porque se estrena el mundialmente la serie documental sobre la vida del capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol, Laura.
El corazón de Sergio Ramos, así es como se llama, y este martes concretamente va a tener lugar la presentación mundial de esa serie documental sobre la vida del capitán del Real Madrid y de la selección española de fútbol. Una serie que además, Cristina, se presenta así.
Es el capitán del Real Madrid. Todo el mundo pues no está quizás preparado para eso. No es nada fácil. Jamás, ¿no? Había abierto las puertas a nadie. No es lo mismo, ¿no? El Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que el Sergio Ramos después en casa.
¿Tú cantas bien y tocas?
Yo canto convencido, pero no canto bien. Las cosas que me apasionan en la vida son el fútbol, la música, los caballos y mi familia.
¡Una! ¡Quieta!
Bueno, pues en ese avance de la serie que se podrá ver en una plataforma de entretenimiento de pago, nos hacemos una idea de lo que el 4 del Real Madrid nos va a mostrar. Salen sus padres hablando de su infancia y de sus inicios en el Sevilla. Aparece su hermano, que como bien sabréis, es a su vez su representante. Sí. Aparecen algunas de las estancias de su casa. Por supuesto, vas a poder ver a Pilar Rubio, a su esposa, a sus niños. Ay. Habla de su pasión, que es el fútbol, la música, los caballos y su familia, y de hecho los capítulos se dividen por esas pasiones. Yo me quedo con alguna de las frases que he visto en ese tráiler. Me conoce mucha gente, pero solo desde fuera.
Claro.
Que es una manera de, bueno, pues su declaración de intenciones con esta serie. O, por ejemplo, yo soy así y así quiero que me vean. Y la serie se centra en la temporada 2018-2019. Ahora, también os digo, que les van a llover las críticas.
¿Por qué?
Bueno, se comentaba que Amazon tuvo la exclusiva total de la boda, que de hecho pudo pagarse, sí, si recordáis, todo lo que se montó, sí, gracias a esos pingües ingresos por mostrar lo que nadie pudo grabar desde dentro. Y le van a llover críticas, pues bueno, ya sabéis, está España celosa del éxito del otro, ¿no? Como si no hubiera mañana.
Critica a todo el mundo enseguida.
Por ejemplo, los que han visto algún episodio cuentan que en un momento se puede ver cómo Pilar Rubio se acerca en coche por la noche con los niños para que puedan dar un beso de buenas noches a su padre, que está en la concentración de la selección española de fútbol. Bueno, pues ahí se
ve. ¿Malo?
Bueno,
eso ya no es malo, ¿no?
¿Qué usa el coche
al
para
tiempo
venir?
Al tiempo.
¿Qué quieres? ¿Llevarles caminando?
No lo sé, pero una relación como con Pedro Sánchez y el Falcon, me imagino.
Bueno, yo
oye, Mikey, a ti, por ejemplo, que
pero
eres,
Pedro Sánchez, le pagamos todos los españoles. Este se gana el dinero él y se lo puede
en
gastar en lo que le dé la gana, ¿eh? Digo yo.
¿Y a ti te interesa, por ejemplo, la película, Mikey?
Yo no soy forofo del fútbol, pero por curiosidad sí la vería.
Venga, claro.
O sea, sí la vería porque...
Laura también. Bien. Porque a mí no me interesa nada.
Yo, bueno, no es que me... No tengo un interés increíble.
Pero te da curiosidad.
Pero que a mí me gusta mucho ver las casas por dentro, Cristina.
Claro.
Y nos van a enseñar sus casas.
No, que yo creo
me
que...
gusta ver todo el glamour que hay alrededor.
Y el misterio
que
hubo alrededor de la boda. Es que no se sabe qué había. Dijeron que había hinchables, que había tal. Pero ver la boda, cómo fue...
Antropológicamente.
Claro,
la boda,
claro. Antropológicamente.
La boda es lo que menos me interesa.
Eso está muy bien, antropológicamente.
Sí.
Y a lo humana le interesa, a lo humana le interesa.
¿O
el documental?
Pues sí,
no,
alguna,
el documental.
Alguna cosa, sí, porque además yo a Pilar la conozco mucho. De cuando era reportera en... Sí.
En la
no sé, no sé en qué cadena. Luego la fichó Telecinco, pero antes estaba en otra.
Empezó en la Sexta, ¿no?
Empezó en la Sexta, sí. Sé lo que hiciste.
Sí,
¿no?
Oye, es curioso porque el mundo del corazón...
Y yo la
y
tengo
mundo...
enorme cariño a Pilar, ¿eh?
El mundo profesional y el mundo del corazón se va entremezclando. Vamos a verlo en la siguiente noticia.
Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo.
Malú y Alberto Rivera, el líder de Ciudadanos, tienen ya reformado su nidito de amor madrileño.
Oye, decirme si no ha sido una de las parejas sorpresas del año.
Hombre,
nadie daba un duro por ellos. Yo digo siempre que en el juego eso de las cartas por parejas, el esquimal con la esquimala, eso no los hubieras puesto juntos nunca. Bueno, pues se ha anunciado varias veces su ruptura, pero parece que no solo se mantiene en el tiempo, sino que ya tienen terminada la reforma de la casa en la que van a vivir en una urbanización de lujo de Madrid. Y Cristina, lo mejor es que Mikey del Toro, nuestro Mikey del Toro, ha realizado una exhaustiva investigación sobre el inmueble. Así que ya estás contando.
¡Uy!
Bueno, una exhaustiva investigación sería un poco injusto. Yo he estado en la casa en la que se han tenido que reformar ahora, porque era de un antiguo conocido mío, del que evidentemente no voy a decir nada más. Ha habido ciertos datos que sí he conseguido. Por ejemplo, la planta de la casa, solo del edificio, son unos 750 metros cuadrados. El jardín sumaría ya...
¿Van a poder correr mucho?
Vamos. Mucho, por dentro y por fuera. Porque
y
Malú el jardín...
va a poder practicar su canto sin molestar.
Y hasta muy lejos. ¿Eh? El jardín son 2.500 metros cuadrados, repartidos en las cuatro zonas que rodearían la casa.
Uy, dispondría
antes de la reforma de una piscina y una pista de tenis en la parte trasera. También me consta que en la parte trasera hubo quien llegó a hacer un huertito, o sea que espacio tiene. En la parte delantera es una zona con porche, para poner unas mesitas, una barbacoita, un poquito de decoración, además del jardín, que sería el césped. Y ya luego la casa en sí constaría de dos plantas que se levantarían sobre el suelo, más el garaje, y en el garaje habría también una serie de trasteros y una especie de sala de estar aparte, en la que ahí sí puedo decir que cabía un billar. Como mínimo,
¿y cuántos coches caben en el garaje?
Si aprietas, cuatro. Si los metes uno detrás de otro, en dos plazas alargadas cabrían hasta cuatro coches. O sea, que bien, yo creo que
la verdad que últimamente la información sobre los casoplones de los políticos nos da mucho que hablar, porque recientemente había sobre los líderes de Vox, que tienen una casa impresionante, yo creo que en la zona del Viso, en Chamartín, un inmueble que ahora está en polémica, porque por lo visto...
Yo he estado varias veces en esa casa, merendando.
De Rocío Monasterio y de su marido.
Rosa de los Monteros.
Sí, ¿es en el Viso? ¿Es en el Viso, Lomana?
Yo no sé exactamente, el Viso o Chamartín, por ahí, ¿no? Sí.
Era Chamartín,
¿no? Yo creo que no es en el Viso.
Matías Inurria, será por la calle
Matías
Inurria.
Y luego está el de Pablo Iglesias, que linda el jardín con el río en Galapagar, que tiene una amplia extensión de jardines. O sea, en términos generales,
todo lo
la
que
mansión
critican
les gusta.
Es lo que hacen luego.
Les gusta.
Y a nosotros nos gustan las casas, Cristina,
claro.
¿No?
En este caso, la casa sería de Malú. O ya contamos con que sería de los dos.
Ya será la camisa familiar.
Veo tan claro que esto termine.
Oye, me vais a dejar porque tenemos que hablar de Blas de Lezo, que es cosa bastante más seria.
¿Hoy?
Lo llamaban el medio hombre. Le faltaba, hasta donde yo recuerdo, un ojo, un brazo y una pierna. Fue uno de los grandes personajes de la historia de España y casi nadie sabe quién es. Y se inaugura ahora una sección de españoles egregios que Carmen Lomana nos va a ilustrar cada sábado, ¿verdad, Carmen?
Bueno, intentaré. Es que me estás poniendo mucho trabajo, ¿eh? Pero bueno, Blas de Lezo es un personaje al que admiro profundamente. Creo que la historia reciente y en general la historia no ha sido lo suficientemente generosa con él para cantar todas sus loas, porque es que yo creo que no se ha dado un personaje en la Marina, pero no en la Marina española, en la Marina mundial. Como Blas de Lezo. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes. Hay gente que dice que nació en Oiartzun, pero no, nació en Pasajes y fue bautizado en una iglesia que yo conozco, pequeñita, la iglesia de Santiago, entre Pasajes y Lezo, que hay un pueblo al lado de Pasajes que se llama Lezo. Nació a principio, en 1689.
Sí, hablamos, 17. Estaba Academia a caballo entre el 17 y el 18, sí. Vasco, y educado en Francia.
Sí, se educó en Francia y en París. Y además, es que es una época que la gente tiene que situarse en la historia, que estaba Felipe V, el primer Borbón que llega a España, que era nieto de Luis XIV. Entonces, Luis XIV estaba muy interesado en que los guardiamarinas o la flota española y la francesa mezclaran a su gente, ¿no? Que hubiera dentro de la marina francesa varios españoles y en España pues que también hubiese franceses y un poco hacer el trabajo juntos. Entonces, fíjate, con 17 años ya se alistó como guardiamarina, nada más salir del colegio donde estaba, y en la escuadra francesa. Y bueno, pues en una gran batalla que hubo, que era no me acuerdo quién era el que llevaba el mando en esa batalla, perdió la pierna, le dieron con una bomba de estas que tenían entonces, perdió la pierna y siguió en el puesto sin moverse, en el puesto que le había correspondido, en el puesto de combate. Entonces, bueno, cuando terminó esta enorme batalla, que siempre era contra los ingleses, siempre, lo ascendieron a alférez de navío y le dieron todo tipo de felicitaciones. Mm. Siguió en muchas más batallas y perdió un ojo, también siendo muy joven, defendiendo el fuerte de Santa Catalina. Y estaba en Italia. Y luego llegaron a España ya muriéndose, intoxicados, y se quedaron pasando. Iba con él Jorge Juan, el marino Jorge Juan, que era muy jovencito. Y le tuvieron que dejar, creo que...
Era un hombre de un coraje extraordinario. Perdió sucesivamente, en efecto, un brazo, un ojo y quedó cojo, parte de una pierna. Y lo llamaban el medio hombre.
En vasco, Anca Mortz. Los vascos.
Y fue el protagonista de la quizá una de las más grandes hazañas navales de España, de tal modo que los ingleses, que fueron sus víctimas, tenían prohibido en sus academias mencionar el nombre de Blas de Lezo.
Claro.
Y el desastre de Cartagena. Cuéntanos en qué consistió.
Bueno, Blas de Lezo, luego, después de muchos avatares, le llamaron también a la corte española, estuvo una temporada viviendo en la corte, pero él dijo que un cuerpo tan maltrecho y una persona que estaba como estaba él físicamente, pues destrozado, que no pegaba con los boatos de la corte y que él prefería estar encima de un barco. Y volvió a embarcar, salió con una flota de 8 galeones hacia Cartagena de Indias, porque en ese momento él había sido, claro, hay que saltar cosas, porque él les había dado leña en el Caribe a los corsarios por todos los sitios. Los corsarios sí. Eran ingleses casi siempre, que se dedicaban a robar otros barcos, piratas, vamos. Entonces le mandaron hacia Cartagena con 8 galeotes. Para defender el fuerte de Cartagena, que Vermont estaba además chuleándose delante de él, diciendo que ya lo tenía tomado, que lo iba a tomar, y este llegó y dijo, pues te vas a enterar.
Efectivamente, bueno, tan es así que los británicos acuñaron moneda,
claro,
refiriéndose a la victoria de Cartagena.
Efectivamente, efectivamente.
Que se tuvieron que tragar después.
Se la tuvieron que tragar, pero claro, es que Vermont tenía 140 naves, y Lezo le ganó, con dos navíos que llegó un momento que estaban tan maltrechos al final que decidió que los iba a dejar y que iban a luchar cuerpo a cuerpo. Y puso unas cadenas alrededor de Cartagena para que se acercaran los ingleses y una batalla bestial, pero que ganaron los españoles. Y se retiraron.
Y esta victoria, bueno, efectivamente, de Cartagena de Indias tiene que quedarnos en la memoria y motiva, entre otras cosas, una estatua de reciente creación en Madrid y la recuperación progresiva del nombre de este vasco egregio.
En la Plaza de Colón, que ya era hora, porque la Plaza de Colón está dedicada a América, a la conquista de América, a Colón. Y yo creo que han tardado muchísimo en poner un homenaje realmente a Blas de Lezo, que ha sido el mayor y más grande y más valiente almirante de la Armada Española.
Blas de Lezo, el medio hombre, recordadlo, Carmen Lomana. Un abrazo muy fuerte, que nos vamos.
Gracias.
A las noticias.
Dios.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Francisco es peregrino de paz en África. Y 13 acompaña al pontífice en su misión en Mozambique, Madagascar y Mauricio. 6 días en los que el canal se vuelca para ofrecer a sus espectadores todos los detalles de un viaje histórico. Desde el campo diocesano de São Mandrakizay,
contra el tribalismo.
Santa Misa en Antananarivo. El domingo por la mañana, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.